Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán, periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Viernes 22 de febrero de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Para complementar la política pública de cero tolerancia, en Ocotlán imparten talleres preventivos dirigidos a los infractores en los que pueden obtener hasta un 75% de descuento y que han tenido una asistencia considerable.
Viene siendo la Dependencia de Movilidad, está implementando unas pláticas precisamente para infractores. Si a ti te hacen una infracción, te retiran la motocicleta por X motivo, o sea, por no traer placas o si no traes casco.
La clínica de la Cuesta de Mezcala presenta avances considerables y además ya cuenta con equipo para realizar diálisis, aseguró el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, durante su visita a Ponchitlán.
Ahí vamos, ya conseguimos plantas de agua, plantas de tratamiento de agua y sillones para colocar una unidad de diálisis y de hemodiálisis, pero también les hicimos un quirófano para la atención de partos.
Impulsar la educación será una manera de combatir los altos niveles de violencia, al igual que con los programas de apoyo a la juventud, reiteró Carlos Lomelí durante su visita a Ponchitlán.
Vamos a despresurizar los niveles de violencia que tenemos. ¿Cómo? Garantizando la educación de nuestros hijos. Nunca más un joven rechazado. Lo dijimos en campaña y hoy lo estamos sosteniendo como gobierno.
Para prepararse adecuadamente de cara a la temporada de estiaje y por ser municipio con focos rojos de incendios, Atotonilco el Alto recibirá 350 mil pesos por parte de SEMADET.
Claro, nosotros tenemos focos rojos, hablamos de la salida, por ejemplo, Arandas, que son zonas de alto riesgo, zonas de que se incendian y como hay carreteras en la parte de las peñas, de los peñascos y demás, no hay visibilidad, ocasión de accidentes y demás.
Y le presentamos la historia de Fernando Mejía, dueño del taller Smifer, principal productor de tacos para billar en Ocotlán y también de los pocos fabricantes de este tipo de productos en el occidente de México. Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativo Ocotlán en este día. Viernes, finalmente viernes. De este lado del micrófono lo saluda Juan Carlos Salcido. Y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Andrei Aguilar y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están pendientes de los reportes que usted nos haga llegar a través de los teléfonos 925-60-19 es para Ocotlán y también nuestra alada sin costo, el 01-800-633-8100, 01-800-633-8100. También puede encontrarnos en redes sociales como Radio DG Ocotlán en Facebook y también como Señal Informativa Ocotlán, donde puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer. Por supuesto, puede escucharnos en vivo a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán, donde también puede encontrar contenido adicional en video y también, por supuesto, nuestras notas en formato web.
Señal Tiempo.
Es momento de hacer un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde el meteorólogo Héctor Magaña nos dará el reporte del clima. Muy buenos días, Héctor, le escuchamos.
Muy buenos días al público. Bueno, continuamos siguiendo a la tormenta invernal, se ha movido un poco y va junto con su frente frío en la parte noroeste del país. Va a seguir ocasionando lluvias con probabilidades de aguanieve y nieve en la zona serrana de Baja California y Sonora. Mientras que los vientos fuertes en altura, desde el occidente hasta el noreste, afectarán con nubosidad a diferentes niveles en dicha trayectoria y probabilidades de lluvia ligera y aislada o gotas ocasionales. De hecho, la nubosidad que estamos observando es por este fenómeno. Aquí en Ocotlán, hoy amanece con algunas nubes, y en la mañana sol y nubes. Hacia la tarde veremos nubosidad. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura mínima 10 grados, la temperatura máxima 26 grados. El sol sale a las 7:15, se pone a las 18:52. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. Veremos sol y nubes con un aumento en la temperatura el domingo. El domingo veremos que irá aumentando y habrá el día ya soleado. Si usted va a viajar acá a la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, hay probabilidades de alguna lluvia ya a finales de la tarde o noche, pero lluvia muy ligera y aislada, la probabilidad es muy poca, pero bueno, existe. Eso es lo que tengo por el momento.
Muchas gracias por su reporte.
Señal local.
Como usted debe estar bien enterado, durante este mes de febrero el ayuntamiento dio inicio a una política de cero tolerancia o programa de cero tolerancia en cuestiones viales, en el que ha detenido a cualquier motociclista que anduviera sin casco, a cualquier automovilista que no trajera cinturón de seguridad o que sencillamente cometiera infracciones de tránsito que anteriormente, digamos, que se pasaban un tanto por alto o se toleraban, pero durante este mes no ha sido el caso. La cuestión es de que, debido a este programa, también se crearon algunas acciones complementarias. Tal es el caso de unos talleres de concientización a los infractores, con los que buscan incluso ofrecer un descuento de hasta el 75% de las multas, las cuales sí son bastante altas, y este descuento no debe de pasar desapercibido para quien se los ofrece. Iván Ochoa nos da más detalles.
Como parte del operativo Cero Tolerancia que implementó el gobierno de Ocotlán para disminuir los accidentes viales, el Departamento de Movilidad y Transporte del municipio estará impartiendo un taller con respecto a la educación vial y sus leyes y reglamentos, los cuales serán dirigidos para todas aquellas personas que fueron infraccionadas bajo cualquiera de los criterios de movilidad, cuyos cursos serán de 9 a 10 de la mañana los días martes, miércoles y viernes de la semana, informó el responsable del curso y también titular de la dependencia, Javier Robles.
Que viene siendo la dependencia de movilidad, está implementando unas pláticas precisamente para infractores. Si a ti te hacen una infracción, te retiran la motocicleta por X motivo, o sea, por no traer placas o si no traes casco, te hacen tu infracción. Entonces el presidente municipal nos dijo que hiciéramos un programa con el que no salieran tan perjudicados pues la gente económicamente, porque sabemos que las infracciones son caras. Entonces, precisamente también para que se vea que no es un plan recaudatorio, sino más bien para que disminuyan los accidentes, para que haya más seguridad en la vía pública.
Alguno de los temas que impartirán es en torno a las diferencias, aplicaciones, normas y usos de la licencia de conducir para las motocicletas, el uso correcto de los cinturones de seguridad en caso de los vehículos de cuatro ruedas, así como también mostrar algunos artículos y normas de las leyes y reglamentos que emanen en el ejercicio, a fin de que los conductores tengan los principios básicos fundamentales para el buen conducir y de esta forma exista una mejor educación vial en el municipio. Además de llevarse los principios básicos del sistema vial, también podrán contar con un descuento de hasta el 75% de su multa, de los cuales el 50% será por el pago inmediato de la multa adjudicada y el otro 25% será por el simple hecho de haber acudido a los cursos en cualquiera de los días ya antes dichos, puntualizó el encargado de la dependencia.
Por ley, tú tienes un 50% de descuento en tu infracción. Entonces, aparte, si toman las pláticas con nosotros, les vamos a hacer un 50% adicional. Si tú traes una infracción por cinturón ya con tu descuento de 1,263 pesos, aquí nosotros te hacemos otro descuento cuando tomes tus pláticas, y te hacemos otro 50% de descuento. En total vienes pagando 633 pesos.
No es necesario asistir todos los días a los talleres. Basta con ir un solo día para hacer el descuento correspondiente, como lo indica la propia ley de tránsito. En estas últimas dos semanas que se han impartido los talleres, la dependencia ha tenido una afluencia algo considerable, con más de 80 personas, de los cuales de 20 a 23 fueron durante la primera semana y de 63 a 65 durante la segunda. Hay algunos conductores que toman el curso una vez que fueron infraccionados y otros hasta que van a pagar su multa en turno. Desde que se instaló el operativo Cero Tolerancia en el municipio, no se ha tenido accidentes que hayan cobrado vidas, por lo que ha rendido efecto en los últimos días, aunque el retiro de las motos siguen vigentes. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Allí está una alternativa, o mejor dicho, una opción para poder pagar estas multas, que son bastante cariñosas, hay que decirlo, pagarlas de una manera, al menos aparte con algo de enseñanza y con un descuento muy, muy considerable por si usted ha sido infraccionado y si es que no le han informado, porque normalmente se informa a las personas que cometen alguna infracción, que tienen la opción de asistir a estos talleres, pues ahí lo tiene y así obtiene un descuento importante que puede ser de hasta un 75%, aunque puede variar, ser un poco menos. Pero de cualquier manera no deje pasar la oportunidad y además para aprender un poco más sobre movilidad. Con esto vamos a hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que al regresar le hablaré sobre los avances que dijo tener el superdelegado Carlos Lomelí respecto a la clínica de la Cuesta de Mezcala, una clínica de la que le platicamos algunos meses atrás, que ha estado invirtiendo tanto Carlos Lomelí como también la gente de la comunidad de Mezcala y los alrededores, esta clínica con la que buscan paliar un poco la falta de servicios de salud por aquella zona. Y también le hablaré sobre lo que dijo Carlos Lomelí también en su visita a Pontitlán sobre la educación y cómo hay que impulsarla para combatir la violencia. Y también le hablaré sobre un recurso que recibió a Totonilco el Alto para esta temporada de estiaje, en la que abundan los incendios, ya que en aquel municipio no solamente es un lugar de focos rojos de incendios, sino que, como bien le comentamos el año anterior, hubo incluso explosiones de pirotecnia, así que un lugar donde hay que tener mucho cuidado. 9 de la mañana con 14 minutos, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 19 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán y aprovecho para recordarle nuestras redes sociales donde puede usted enviarnos comentarios. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán, al igual que en Twitter como @ Radio UDG Ocotlán. En estas plataformas usted puede ver nuestras notas en formato de texto y también, por supuesto, enviarnos comentarios o denuncia ciudadana. También puede encontrar contenido adicional en video en nuestro canal Diagonal Radio UDG Ocotlán, donde también puede encontrar programación del 107.9 de FM en formato audiovisual. Por supuesto, esto lo encuentra unificado de alguna manera en nuestro sitio www.radio.udg.mx/Ocotlán, donde también puede escucharnos completamente en vivo, además de encontrar, por supuesto, servicios adicionales ahí en nuestra página. Así que si está en su dispositivo móvil o en alguna computadora, puede seguir informado a través de estos sitios. Y ahora sí, pasando a la información, le comento que durante su visita a Ponchitlán durante esta semana, el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, platicó también sobre avances en algunos de los proyectos que tiene por ahí. Tal es el caso de la clínica de la Cuesta de Mezcala, en la que también están involucradas personas de dicha comunidad, aunque Carlos Lomelí también está ahí, ahora sí que ayudando en la construcción. Iván Ochoa nos tiene los detalles.
Poco a poco, la clínica del barrio de la Cuesta de Mezcala de la Asunción en el municipio de Ponchitlán comienza a tomar forma, y es que en días recientes se instaló un equipo especializado para el tratamiento de la diálisis y la hemodiálisis a las personas que padecen de la insuficiencia renal, y aunque aún no se tiene una fecha exacta de apertura, esperan que puedan contar con todo lo suficiente para solventar las necesidades más mínimas de una comunidad de estas características. Señaló el superdelegado del estado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, durante su visita a la cabecera municipal.
Ahí vamos, ya conseguimos plantas de agua, plantas de tratamiento de agua y sillones para colocar una unidad de diálisis y de hemodiálisis. Pero también les hicimos un quirófano para la atención de partos y espero que una vez que vaya más avanzada la obra, la echemos a andar. Y ojalá tengamos un sistema de salud donde se lo podamos otorgar para que no les falte nada a la gente de esa región de Mezcala.
La idea es que el lugar cuente con todo lo necesario para brindar un servicio de calidad y evitar que se pierdan más vidas durante el traslado de los pacientes. Es por ello que será una zona referencial para las comunidades que están aledañas al barrio de la Cuesta. Por otra parte, Lomelí Bolaños enfatizó que todavía se le sigue brindando recursos y medicamentos a los pobladores para que no dejen pasar la atención personal y directa contra un problema que no deja de evolucionar.
Seguimos mandando producto, eritropoyetina, para que es lo que necesita la gente para dializarse hasta y derivaciones a los hospitales. Me causó un gran dolor ver la cantidad de gente enferma. Y nosotros pues hemos tratado de estar ahí con humildad, apoyando hasta donde se puede para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida.
Otro tema fundamental y que también ya se trabaja al momento es con respecto a la entrega de nuevas ambulancias que ayude a realizar los recorridos a todas las comunidades de la región y que, al igual que el barrio de la Cuesta, requieren de una atención especial para atacar el tema de la insuficiencia renal, que no ha dejado de ser un problema. Lugares como San Pedro Itzicán, La Zapotera, Agua Caliente, El Chalpicote son algunas de las comunidades. Hasta el momento, todo el recurso que se le ha invertido a la clínica de la Cuesta ha sido del sector privado a través de las empresas del hoy superdelegado del estado de Jalisco. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
También en esta visita, Carlos Lomelí se dio tiempo de hablar de cómo buscan impulsar la educación durante esta administración para combatir los altos niveles de violencia, y esto al igual que con los programas de apoyo a la juventud de los que le hemos hablado en este espacio informativo, aquellos que van dirigido a los jóvenes que quieren seguir estudiando o para los que buscan capacitarse y encontrar trabajo. Iván Ochoa nos da los detalles.
Garantizar la educación de calidad en todos sus niveles, elevar el número de oportunidades y brindar las facilidades de traslado y seguridad fueron algunos de los retos que afrontó el gobierno federal durante la campaña electoral con el fin de prevenir la inseguridad y disminuir los índices de violencia del país, y al que hizo hincapié el hoy superdelegado del estado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, durante su discurso en la cabecera municipal de Ponchitlán de este miércoles 20 de febrero, a fin de mejores oportunidades de vida en el municipio ribereño.
Vamos a despresurizar los niveles de violencia que tenemos. ¿Cómo? Garantizando la educación de nuestros hijos. Nunca más un joven rechazado. Lo dijimos en campaña y hoy lo estamos sosteniendo como gobierno. Nunca más les va a faltar el centavo para el lonche, el transporte o el libro. Nunca más un joven sin oficio y en la calle.
A su vez, compartió que se han censado alrededor de 263 mil jóvenes de todos los niveles escolares en el estado durante los últimos 15 días de monitoreo, a fin de entregar los bienes comunes para que continúen con su formación básica y a la posterioridad en lo profesional. En próximos días, se hará entrega del programa anual de Prospera para los niveles primaria y secundaria con diferentes fondos y reglas de operación, además de que habrá un cambio de nombre al programa. La idea central es que no existe excusa alguna para que los jóvenes abandonen sus estudios, ya sea porque tienen que trabajar para el sustento de la familia o porque no hay las facilidades de traslado o de algún insumo necesario, argumentó el superdelegado de Jalisco.
Lo que no queremos es una excusa de que nuestros jóvenes volteen a ver la delincuencia como una opción. Eso se tiene que terminar. Nunca más vamos a regatear la educación de nuestras nuevas generaciones. Vamos a asumir como gobierno la educación de nuestros jóvenes desde la primaria, preprimaria, secundaria y preparatoria.
Otro de los programas contemplados a impulsar es el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que básicamente consiste en brindarle una oportunidad de trabajo con las diferentes empresas y un sueldo predestinado durante un periodo, y con base a su desempeño, ven la posibilidad de quedarse o no en las empresas. Y por otro lado, solventar un parte del recurso para apoyarlos a gestar una empresa propia. Para completar la ecuación de la educación de calidad, es necesario que se implementen nuevas medidas en materia de salud y en el sector agrícola. Es por ello que habrá un abastecimiento mayor de medicamentos y de médicos generales en la región, y a su vez, ayudar a revolucionar el campo en todas sus formas para que las comunidades tengan a la mano un centro de integración donde ofrecerán los alimentos a un costo preferencial. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Le comentábamos en días pasados sobre que ya está la temporada de estiaje, por lo que los incendios se vuelven un denominador común en toda la región. En esta ocasión le comento que allá en Atotonilco el Alto recibirán 350 mil pesos por parte de SEMADET para poder hacer frente a esta temporada, sobre todo ya que tienen varios puntos o focos rojos de incendios, y también al ser un lugar donde se produce pirotecnia, es un lugar al que hay que tener bastante en consideración, ya que solamente el año pasado hubo algunas explosiones y hubo muertos incluso, así que la prevención será importante para este año. María Ramírez Blanco nos da la información.
Atotonilco el Alto se encuentra a la espera del recurso estatal que fue destinado para poner en marcha el programa contra incendios del municipio, mismo que fue aprobado a inicios del mes de febrero por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con la finalidad de evitar descontrol durante la temporada de estiaje, ya que el director de Ecología del municipio, Francisco Bravo Camacho, informó que existen zonas señaladas con focos rojos por el alto nivel de riesgo.
Claro, nosotros tenemos focos rojos, hablamos de la salida, por ejemplo, Arandas, que son zonas de alto riesgo, zonas de que se incendian, y como hay carreteras en la parte de las peñas, de los peñascos y demás, no hay visibilidad, se ocasionan accidentes y demás, ahí es donde más nos enfocamos a estar vigilando, a sancionar a la gente que incendie. El caso de los la pirotecnia, ahí tenemos una fuente importante en nuestro municipio de los cueteros, que le llamamos, que se dedican toda su vida a la pirotecnia, que es una zona de alto riesgo, que ha habido 3 explosiones en los últimos 3 años. Desafortunadamente, este último año fue fatal, 3 muertos, y ahí tendremos que no haya incendios, que no haya deforestación, que prohíbe la plantación de agave.
El monto que será entregado en los próximos días para el municipio por parte de la SEMADET es de aproximadamente 350 mil pesos, mismo que será destinado para la compra de los uniformes, la gasolina y demás. Actualmente se cuenta con un cuerpo auxiliar de brigadistas de 16 integrantes. El programa dará inicio a partir del día 15 de marzo y finalizará el 20 de junio. Bravo Camacho externó que la Dirección de Reglamentos apoyará en esta ocasión, ya que hubo cambios en el reglamento municipal con la finalidad de poner sanción a los agricultores que no den aviso sobre sus quemas y para los que las realicen en las zonas señaladas como de alto riesgo.
La ola grande de incendios, que desafortunadamente es una mala cultura de nuestros agricultores, que lo han hecho toda la vida y que creen que es bueno que el fuego limpia las parcelas, lo que se desconoce es que acaban con la microflora y microfauna, que al final de cuentas son nutrientes, son materia orgánica, es productividad y fertilidad para nuestros suelos, pero pues es, vamos a remar contra la corriente, pero sí de una forma más ordenada, combatir todos los incendios que se dan año con año, ¿no? Y también aplicar sanciones, que también nuestros reglamentos ya los modificamos, el reglamento interno, a sanciones más fuertes.
Las sanciones que se darán a las personas que infrinjan el reglamento municipal será de entre los 1,000 a los 2,000 pesos, además de desprotegerlos de algunos programas grandes que vienen, como el programa para el bienestar, antes Procampo. Otro de los beneficios que recibirá el municipio serán 1,000 árboles, esto por parte de la Comisión Nacional Forestal, con la finalidad de reforestar las áreas que se han visto afectadas, ya sea por el mal uso del suelo y las quemas. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Es momento de hacer la segunda pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que al regresar le presentaré la historia de Fernando Mejía, dueño de el taller Smifer, aquí de Ocotlán, uno de los principales productores de tacos para billar, no solamente en Ocotlán, ya que Ocotlán es el único, sino en el occidente de México. Un taller además que fabrica estos materiales, los tacos para billar, de manera artesanal. Así que, para que preste atención a esta historia. 9 de la mañana con 30 minutos. En un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 36 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán, y antes de pasar a la información les recuerdo sobre nuestro podcast, que es este mismo espacio informativo pero sin los cortes comerciales, el cual puede usted disfrutar si es que no logró escucharnos desde el inicio de esta emisión, o por si quiere recuperar alguno de nuestros programas anteriores. Puede encontrar el podcast tanto de Señal Informativa Ocotlán como de la demás programación del 107.9 en nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán, donde además puedes encontrar contenido adicional como nuestras notas en formato web y también escucharnos completamente en vivo. www.radio.udg.mx/Ocotlán. Ahí está de nuevo la página web. Y ahora sí, pasando a la información, le comentaba antes de irnos al corte que le presentaremos la historia de Fernando Mejía, que es un carpintero dueño del taller Smifer, que es el principal productor de tacos para billar aquí en Ocotlán, y también es de los pocos productores de este producto, valga la redundancia, de los pocos productores de tacos de billar acá en el occidente de México. Y además lo hace de una manera artesanal. María Ramírez Blanco nos presenta esta historia.
Fernando Mejía, tapatío de nacimiento y ocotlense por decisión, se ha posicionado en el mercado con la venta de tacos de billar a nivel estatal, al ser uno de los principales productores de este artículo. También distribuye en estados como Sonora, Monterrey, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México y Querétaro. La producción de palo de billar es escasa a partir de Jalisco hasta la frontera de Tijuana, lo que le ha abierto las puertas para ser un referente en la creación de estos artefactos, mencionó Fernando Mejía.
Sí, de hecho se producen 80 tacos, 100 al día, dependiendo los que estemos trabajando en ese momento en lo que es la producción del taco.
Antes de llegar a Ocotlán, entre sus hermanos y él, se dedicaban a la fabricación de las mesas de billar. Posteriormente, en 1989, vieron la oportunidad de trasladarse al municipio mueblero para continuar con la venta de las mesas. A la par, abrieron un lugar para jugar pool, el cual contaba con 20 mesas y aún así faltaban, ya que era muy concurrido por la gente en su momento. Actualmente, el lugar continúa, pero con el nombre de Billar Rocha, aunque ya no les pertenece. Ese negocio solo duró 5 años. En 1996, uno de sus hermanos consiguió el ensamble de los palos de billar y desde entonces se ha dedicado a la fabricación de los mismos, aunque para ello tuvo que ser paciente.
Eras un rollo. Cuando empezamos a hacer tacos, hacíamos 25 por semana y nos salía uno derecho, los 24 chuecos. Y así fuimos progresando, fuimos estudiando. Eso lo desarrollamos a mérito propio, porque aquí había otro fabricante de tacos, años atrás, se llamaba Rafael Reyes Santos, muy famoso con sus tacos a nivel nacional.
En el 2007, Fernando tomó la decisión de iniciar con su propio negocio, ya que ha buscado marcar la diferencia siempre con algo, por lo que sus productos se caracterizan por ser artesanales y realizados con madera importada, como nuez haya de Alemania y maple de Canadá. Al año importa aproximadamente 100.000 pies y entre 60 a 70.000 pies de madera nacional, como granadillo, brasino, verdecillo y palo rosa, por mencionar algunos, y que primordialmente son traídas de la costa. Para Fernando Mejía, posicionarse en la venta de tacos de billar no fue fácil.
Pues nos ha costado mucho trabajo entrar al mercado porque está 20 pesos más caro nuestro producto que el de la competencia, que es en México. Aquí en el sector Jalisco somos los únicos fabricantes de taco de billar.
A diferencia de los otros productores, Fernando los realiza con madera maple, además de que pueden desamblarse. Su producto estrella es el palo. Sin embargo, también le gusta crear y descubrir nuevos campos poco explorados, como la fabricación de mesas con madera de parota, lo que lo posicionó como pionero en Ocotlán en el 2013. Lo difícil de producir con este tipo de madera es el tratamiento de la misma, ya que guarda más humedad que las demás y por lo tanto requiere más tiempo de secado. Fernando externó que su padre fue quien le heredó los conocimientos que sabe acerca del tratamiento que se le debe de dar a la madera y de cómo trabajarla, puesto que en su momento su papá fue uno de los principales productores de la jaula de madera en la que se transportaban a los pollos en los años 60, hasta que se transitó al uso del plástico. Además de enfatizar que los animó a pensar en grande.
Siempre nos ha gustado trabajar en grande, ¿verdad? Y siempre hemos sido emprendedores porque así nos lo enseñó nuestro padre. A los 12 hermanos, ¿eh? No nomás a los hombres, a las mujeres también. Y siempre nos decía, usted puede, cabrón. Usted puede. ¿Verdad?
Una de las creaciones de mayor impacto en el trayecto laboral de Fernando fue la bicicleta de madera, que surgió en el 2010 después de un incidente de salud que lo orilló a hacer ejercicio y, por consecuencia, el instrumento para hacerlo, la bici.
Pues mi esposa es mi inspiración, ¿verdad? Porque si no me haya dicho, gordo, haz bicicleta, no la hago. ¿Verdad? Aparte que ya traía mi inquietud más que nada de eso.
Actualmente cuenta con 5 modelos de bicicleta: la holandesa, vagabundo, Troya, BMX y Citlali, nombre de la primera bicicleta, y tiene en mente la creación de 2 versiones nuevas. Desde la fabricación de la primera a la fecha ha vendido aproximadamente 20 bicicletas en diferentes partes de México e inclusive al país vecino. El toque que le da magia a sus bicis es que son personalizadas, aunque él desde el inicio las bautizó con nombres indígenas como el Tolteca, Náhuatl y Mixteco, por mencionar algunas, ya que parte de su objetivo dentro del sector mueblero es fomentar las tradiciones y cultura mexicana, por lo que en el 2016 pasó a formar parte del Instituto de la Artesanía Jalisciense. Actualmente laboran 7 personas en el taller, que desde un inicio lo llamó Esfimer, que son las primeras 2 letras del inicio de los nombres de sus 3 hijos, Esteban, Miguel y Fernando. El negocio es meramente familiar, pero espera generar 2 plazas más para este año, además de que quiere mantenerse siendo un referente de venta de madera sólida y no aglomerada, aunque eso implique menos clientes a escala nacional e internacional, debido a que su producción no es masiva por ser artesanal. Fernando mencionó que solo existe un requisito dentro del taller.
Y aquí está prohibido, de hecho, estar sin música. Es como con mi hermano, mi socio, siempre llegaba y les apagaba la música. Yo les dije, aquí está prohibido no estar con música. Siempre debe de haber música. Desde acuérdate de las películas de Pedro Infante, cómo salía cepillando la madera, en una canción terminaba el mueble. No se nos ha dado, pero es la inspiración.
Entre escombros de madera, piezas inacabadas, mesas de billar, sillas compactadas, lámparas de estudio, vasos para el agua, caballitos, bicicletas, mesas de parota y las decenas de tacos de billar, es como se encuentra decorada la bodega de Fernando Mejía. Para él, nada es deshecho, nada se tira, solo se transforma en algo más. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Pasando a otra información, le comento que Joel N., exregidor del municipio de Ayotlán, Jalisco, y candidato a gobernar dicha municipalidad, fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado, acusado del delito de desaparición forzada de personas. El imputado, de 55 años, era militante del Partido Revolucionario Institucional. Los hechos se registraron el 26 de noviembre de 2018, cuando familiares de las víctimas manifestaron a las autoridades que éstas salieron de su domicilio rumbo a la barca y ya no regresaron. Tras la desaparición de los hombres, también se estableció la posibilidad de que dicho evento pudiera tener relación con la compra de un predio que hicieron las víctimas. Gracias a los elementos aportados por 2 agentes investigadores de la Fiscalía, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de Joel N., misma que fue cumplimentada en calles del municipio mencionado. De inmediato fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público con sede en el municipio de Ocotlán para que continúe con las indagatorias correspondientes por el delito de desaparición forzada de personas cometido por particulares. Familiares de las víctimas identificaron a Joel N. como la persona que anteriormente había mandado a hombres armados para amenazarlos de muerte, así como advertirles que dejaran en paz unos terrenos. Bastante lamentable la información que llega respecto a la detención de este actor político. Y en más información también de carácter estatal, le comento que a la par de contratar un nuevo crédito por 5.250 millones de pesos, el gobierno de Jalisco solicitó al Congreso una autorización para reestructurar los 32 endeudamientos vigentes y extender su pago a 25 años. De acuerdo con la iniciativa que recibió el Poder Legislativo, el monto total de la deuda estatal directa que se renegociaría asciende a 19.000 millones de pesos, es decir, 2.200 millones más que lo anunciado por el secretario de Hacienda Juan Partida Morales cuando anunció la solicitud de crédito. El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda, explicó que el aumento en el cálculo de la deuda directa que se reestructuraría fue porque incluyeron los llamados bonos cupón cero que tiene la administración estatal. Este tipo de bonos se contrató con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos bajo condiciones preferenciales. Según el portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda en la entidad, el vencimiento más próximo de crédito estatal es en 2020 y el de mayor vigencia es en 2037, y junto con el nuevo empréstito y la reestructuración de la deuda, se autorizaría al gobernador a hacer todas las modificaciones al presupuesto estatal que requiera conforme se dé la contratación de los financiamientos. Así que una reestructuración de deuda, con lo que ya se suma a lo que le habíamos comentado, que solicitó al gobierno del estado de 5 mil millones para poder hacer obra pública. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe la programación del 107.9 de FM a 1 de la tarde con Josefina Arial y José Ángel Gutiérrez, y a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías para escuchar las noticias más importantes a nivel estatal, nacional e internacional. Y nosotros le ofrecemos también el servicio de cortes comerciales a las 12 del día, 5 de la tarde y 10 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Salcido. Nos escuchamos hasta el día lunes. Que tenga un excelente fin de semana.
Señal Cultural.
El 22 de febrero recordamos en México que, en 1822, bajo la denominación de Primera Asamblea Legislativa, es creada la Cámara de Diputados, que realizará sus primeras sesiones en la Iglesia de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México. En 1847, entre San Luis Potosí y Saltillo, Coahuila, inicia la Batalla de la Angostura, en las que participan tropas mexicanas e invasores norteamericanos, las primeras encabezadas por López de Santa Anna y las segundas por el general Zacarías Taylor. Se dan violentos enfrentamientos entre 14.000 mexicanos y 7.000 invasores, que tenían una artillería superior. Triunfan los mexicanos en varios frentes sin obtener la victoria definitiva. La lucha proseguirá al día siguiente. En 1913, pese a que el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez habían presentado su renuncia al Congreso de la Unión, ambos gobernantes son asesinados en la noche en el polígono de tiro del penal de Lecumberri, en la Ciudad de México. En 1913, don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y don José María Maytorena, gobernador de Sonora, se lanzan a la rebelión en contra de Huerta. En 1921, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, se funda la Confederación General de Trabajadores.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.